Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Que no toquen nada. ¿Usted cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, bueno, estoy acá adoptando el sustancia empírica para el determinismo nomenclato, ¿verdad? No pongas boca negra, no pongas a patearle un penal justamente en ese lugar.
En la boca.
Sí. Exactamente, señor, la boca negra. Ahí te quedó la boca negra. Así terminó, señor. Pero qué dignidad, qué impresionante. Cómo, con qué uruguayismo afrontó toda esta...
Nunca perdió un partido oficial nacional en la Bombonera con Boca. Es el dato de ayer de las previas.
Impresionante,
en los 90 minutos, puede haber penales y ha perdido.
Es impactante, la verdad. Y la verdad es que le taparon la boca. Con los huevos en la boca. Ese tipo de titular, ¿verdad? Sí. Hubiera, Nacional tapó la boca. Impresionante, señor. De una cabeza en alto. Eso para mí nos gusta más esto a los uruguayos que...
Que clasificar.
Sí.
No, no me va a gustar más. No,
un poco más, no. en el fondo.
Creo que no, pero le pasa cerca.
En el fondo, señor, en el fondo. No en la primera... En la primera de cambio, ahí, en la primera de... Pero un poco, si uno rasca así dos o tres capas del uruguayo, señor, hay algo ahí. Hay un placer extra ahí que no se consigue, señor, con la clasificación.
Es una especie de clasificación moral.
Ah, pero es más que eso, señor. Y voy a aprovechar para decir, no a todos, quiero aclarar, no todos los periodistas argentinos, pero sí a aquellos que menospreciaban al pueblo uruguayo.
¿Sí?
Próxima vez que lean un poco de historia y nunca subestimen a ningún equipo uruguayo.
Ese es Guti.
Historia reciente del fútbol uruguayo en Libertadores, ya para Peñarol.
No es una subestimación, predicción estadísticamente fundada.
Eso es historia, señor.
Se van a leer los 80, está bien, pero estamos en el 2023.
Y bueno, lean historia. Lean la historia del fútbol. ¿Quién les ganaba hace 70 años todo el tiempo, señor? Lean la historia del fútbol, así con este tipo de...
¿Cómo trasladan lo que ellos manifiestan? Porque ahora estoy leyendo lo de
Guti. Qué arenga. Del Guti ansiolítico, del ansiolítico Gutiérrez, señor. Tiene feromonas ansiolíticas,
Sí. Es el ansiolítico de Nacional.
Exacto,
claramente.
Es como el seno de la mujer, señor, en el embarazo,
en las primeras veces de vida, sí, claro.
Señor, que le tira feromonas ansiolíticas al guacho, señor, al bebé. El Guti es lo mismo, pero con los jugadores de Nacional.
Claro, Nacional no rompe vínculo con Gutiérrez cuando deja de ser técnico, sino que desteta.
Exacto, desguteta, señor. Exactamente.
La gente se puede perder, ¿no? Están en los senos, en las tetas, en el coso. ¿Qué
es el amamantamiento?
Darwin y Ricardo.
No, el amamantamiento.
El amamantamiento, señor, de las feromonas.
¿Cuál es el discurso de Guti, de las feromonas? ¿Qué dijo Guti? ¿Estás hablando de la cancha delante del penal?
No, esto es después.
Esto, pero en general.
¿Cómo hizo una arenga después? No hay arenga.
No, en general.
Las declaraciones de la conferencia de prensa después de la eliminación tienen metabolitos e inercias de la arenga previa.
La arenga previa que fue...
Sí, dijeron que iba a aparecer a ser la de vestuario, ¿no? Imagino.
Paralizante, sí. Y dijo, patelo como quiera, dijo.
se notó.
Sí, un poco sí. La próxima vez que no lo pateen como quiera. Pateenlo como tienen que patearlo, le diría yo.
Fuerte, mejor, como pateo polenta.
Exacto, como tienen que patearlo. Fuerte y bueno.
Adentro de los tres palos.
Exactamente, lo más adentro del arco que se pueda y lo más fuerte que se pueda. Pateó como quiso. El Boca Negra lo pateó como quiso. Y mejor no dejarlo a libre albedrío, la pelea, señor. Gigliotti también lo pateó como quiso.
Bueno, Gigliotti la pudrió.
Exacto, señor. Tremendo como lo pateó Gigliotti. Pero la verdad que anoté ahí que el patelón, como quieran, no es una...
No, no es una opción demasiado válida.
No, después de ver los resultados, sobre todo, ¿verdad? Eso fue lo último que dijo. Patelón, como quieran. Bueno, está. Y salió el colito derechito a derrar el primer penal, señor. Liga más, el delantero que liga más. Sí. Delantero para hacer. Igual lo que me puso más nervioso de todo el partido ayer, por lejos, ya sabes lo que fue.
Sí, claro, sí. Sí,
Cavani.
Lo sé. Ah, Cavani. Ya pensé Cavani. Otra cosa.
No, Cavani, señor Cavani. Me
no, 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 está, no, no fue un buen arranque.
No, no lo pueden tirar para adentro, así, señor, una locura. Y después tuvo 7 oportunidades para sacarlo antes de que se tropezara con sus tobillos, me dijo.
Nada, agarró un gol insólito.
No, pero eso fue lo último. Lo tuvo último. Todo el partido corriendo para lugares a donde no tenía que correr. Espantoso, señor. Fue una cosa horrible. Siempre estaba en el lugar en donde tenía que estar. Siempre, permanentemente. Y lo mejor que podía pasar es que la pelota tuviera la decencia de esquivarlo. Como en el segundo gol de Boca y en el primero también. Cuando la pelota o lo sobrepasa o le pasa cerca, pero no intercede.
Pasan cosas buenas para vos.
Pasan cosas buenas, claro. Bueno, eso te está dando. Más o menos una información que no deberías rechazar, ¿verdad? Pero yo entiendo que hay que creer en los 9, pero déjalo que se ponga más o menos en forma. No, terrible, señor, terrible, terrible. Horrible, pasé horrible. No, por suerte después vino la arenga de Gutiérrez y ahí sí, ahí sí recuperé. Pero antes fue espantoso. O sea, todo el tiempo que estuvo Cavani adentro de la cancha fue horrendo. No voy a poder mirar para ahí, No voy a mirar para ahí.
Ah, va a estar bravo,
No, sí, no, 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 no puedo mirar para ahí.
No, mire las estadísticas una vez por mes, Darwin.
Sí, no, pero lo de ayer, señor, ya le digo, a mí me duele porque soy muy hincha de Ledin, sí. Y porque me duele que le pase esto a gente que estuvo en la elite, señor. Pero bueno, ayer no se podía parar dentro de la calle.
Hace 2 años que no está en la elite, por lo menos.
Ay, bueno, hace 2 años que no está en la elite. Dígaselo 35. A su cabeza, señor. Usted, es fácil decir eso para alguien que nunca estuvo en la elite, señor. ¿Cómo no se dio cuenta?
Tiene 36 años
hace 3 años. Cuando tenés esa cabeza.
Desde afuera se ven muy claros los límites de la elite.
36 sí. Años, y hace 2 años que no juega a alto nivel, Darwin. Todo junto.
Bueno, está, pero...
Deberíamos bajar las expectativas.
Ah, pero ayer era un perro cachorro corriendo para los lugares que no tenía que correr.
Hace menos de 2 años era el Colorado.
Hay un Colorado. Ah, mandan Colorados por... ¿Quién es el de Boca? ¿Hay un Colorado? ¿Un Boca?
Sí, sí, sí.
El Barco.
Penal.
Sí. El chiquitito que hizo el último penal que llegó tirándola para arriba con la mano. Nunca había visto, Tirando la pelota para arriba llegó al punto de penal.
Así, como tranquilidad, muy como tranquilo. Que tranquilo.
Tirando, nunca había visto un jugador que tire la pelota para arriba mientras va caminando para el punto penal. No, esa escena de tensión y soledad que es insuperable en el fútbol. Nunca saquen los penales, le digo, porque estos burros están tratando de empeorar el producto de todas las maneras posibles. Un día van a sacar los penales, que son fílmicos los penales.
Sí, ¿no? Claro.
Toda esa caminata del hombre solo. Sí. Hacia el punto del penal es hermoso.
Sí, sí. Es quizá uno de los pocos momentos en que el fútbol se transforma en un deporte individual.
Sí, hay bastante momento en que el fútbol es un deporte individual, pero igual está bien eso que dice, es completamente individual de unos niveles de tensión psicológica, señor. El individuo va caminando ahí, es larguísimo el trayecto, todo el mundo está parado esperando ahí, además de bueno, el loco que está haciendo el diferente mental, ese que está enfrente de él, ¿verdad? En el arco,
que es el otro.
El que está haciendo, puede estar haciendo equilibrio en la línea, puede estar pegándose con un palo en la frente, bueno, en definitiva. Sí. Conductas errantes, ¿verdad? Del individuo que tiene enfrente, pero él va caminando solo y el momento que erra el penal debe ser el momento uno de los momentos de mayor soledad del ser humano.
Errar en un penal importante, Darwin, es durísimo.
Pero lo solo que debes estar ahí. No hay nadie ahí.
No, por eso está el protocolo no escrito de los compañeros que casi corren a buscar al compañero que erró el penal. A tratar de abatir esa soledad que...
Pero el hombre sigue ahí, sigue metido ahí adentro.
Sí, sí, no lo sacan, pero lo abrazan.
Hacen como una pantomima de que lo están sacando de esa soledad, lo están rescatando de ese pozo en el que se quedó a vivir solo.
Casi un Beijing de ese momento le hacen.
Lógico, lo tapan, más que nada. Tratan de cubrirlo del resto del mundo. Y ahora vamos a tratar de... Pero es impresionante, señor. Para mí, te tiraban en el Coliseo Romano y te soltaban al león y había más gente contigo. Pensabas en tu familia, algo, señor. Ese momento después de errar el penal...
Los estudiantes quedan con los pelirrojos porque usted es muy insistente con eso. Las últimas veces eliminaba de Nacional con penales fallados por un colo, lo define un colo, todo colo.
Colo Romero,
todo
Colo pelirrojo. Ramírez, sí. En la Bombonera, los dos.
A mí no me gusta, no me gusta la suerte del pelirrojo. Pero del pelirrojo 9, señor. Yo no tengo nada contra el pelirrojo volante, este chiquitito, el barco este es volante.
Sí, integrante.
A mí me gusta el pelirrojo del deporte, me gusta el pelirrojo del deporte, pero el 9 pelirrojo
complica.
No, yo no creo en el 9 pelirrojo.
¿Cómo el 9 pelirrojo?
A mí el 9, a mí el pelirrojo del deporte me gusta porque es lo más parecido al negro, que no es negro, el deporte. Que tienen todas una ventaja física, una cantidad de despliegue, coordinación, velocidad, todo eso el pelirrojo lo tiene también, señor. Es lo más parecido. Que le digo que sí, que están del otro lado, pero es igual, señor. Tienen ahí una plasticidad y me gusta el pelirrojo del deporte. Sí,
pero yo lo asociaba mucho a esta idea suya del 9 pelirrojo como un problema de la era pre-VAR y de la visibilidad que tiene para el niño y la tendencia a cobrar.
No, eso sí, el 9, claro, lógico, exactamente, lo ve siempre el 9, porque está... Porque le queda resaltado. Marcado, se marca solo.
Tiene,
¿sí?
una desventaja pigmentaria.
Exactamente, sí, eso es evidente, pero eso es indiscutible, eso está probado.
Bueno, ¿sí? Con el VAR no discrimina el pelirrojo.
No tanto, exacto, pero el 9 pelirrojo no me genera confianza. Es una cuestión de confianza, no confío en
eso. Y usted sabe que lo ha dicho, usted es el dueño de la frase, tengo, 9, es confianza.
Tiene, claro, el 9 es de creer, hay que creer en el 9. Si no crees en el 9 no existe. ¿No lo ves?
No pasa nada. No pasa
nada. Si vos no crees en el 9 no hace gol, señor, es como los ovni. Si vos no crees en los ovni, no lo ves.
Es un ovni.
Exacto.
Objeto goleador no identificado.
Objeto goleador no identificado, correcto, señor. Y entonces, si uno no tiene esa creencia que hay que tener, no suceden las cosas que tienen que suceder con el 9. Y a mí me pasó eso con los 9 colorados. Pero no importa, señor. Eso es anecdótico. Lo importante acá, ¿sabe lo que es? Que así da gusto.
Dignidad.
Allí a gusto, señor, allí a gusto. Henchido de dignidad, señor. ¿Cómo se vuelve el hincha de Nacional? Dígame. Lleno de pasta de diente y dignidad.
Sí.
Pasta de diente y dignidad, eso tiene que decir la pintada de Nacional, señor. Shampoo y dignidad.
Sí,
así, eso es lo que se trajo.
Tocador y dignidad.
Eso es lo que
artículo
se trajo.
Tocador y dignidad.
El hincha Nacional de allá, señor. Así que tranquilo, con la cabeza en alto. Bueno, vamos a hacer como 10 noticias en un minuto, señor.
Disfruta, Ricardo.
Sí, que quedó ayer.
Sí, vamos a darle un poco de dinámica a esto, que se nos cae. Se nos cae todo esto, señor. Se nos está cayendo este espacio tan lindo. Como 10 noticias en un minuto.
No va a estar el canciller, le aclaro a la gente hoy ante las 10 noticias en un minuto porque está afectado
de
la voz como escucharon ayer.
¿Qué le
en
pasó?
La transmisión. Bueno, no sé. No, mi conversación con él es por WhatsApp.
Pero
y
que fue al recital de Milay.
De Luis Miguel.
¿Qué le pasó?
Del doble.
Señor, ¿qué le pasó al canciller?
No sé. No tengo más datos que eso. Está sin voz. Sí, una lástima.
Se le trancó.
Increíble en este momento, impresionante. Deflexionó en este momento importantísimo, en un momento crucial, la verdad.
Bueno, no es el relator tampoco.
No, el ratón Miguel. Lo anota eso, El ratón Miguel no le gusta eso, señor. No le gusta a Disney que falle en los momentos importantes. Yo digo alguna vez que la sirenita fallara en la escena cumbre de la película, ¿entiendes?
Bueno, pero estamos hablando de Tampoco era el protagonista principal, no era el relator.
Sí, cómo no, el protagonista.
El Cavani.
Conocí a Cavani, el de Nacional, quiénes son los jugadores, qué hacen, qué dicen, en qué está Guti, cómo está en términos de despliegue de feromonas ansiolíticas, señor, para los jugadores, la arenga, patenlo donde quieran. Señor, bueno, eso no lo pudo, pero no importa, vale. Se puede fallar también.
Y sí, claro que sí.
Se puede fallar.
Sí, razones ajenas a la voluntad de uno, eso, ¿no?
Sí, siempre son ajenas a la voluntad de uno.
Bueno, a veces uno se autoprovoca.
¿Qué, señor? Lo que le pasó al Colo Ramírez también es ajeno a su voluntad.
Bueno, más indiscutible.
No era su voluntad.
No, pero una afección viral, algo que te pasa así, señor. No, uno no está expuesto a cualquier cosa que le pase en la garganta, ¿no?
El premio Nobel. Sí.
Vamos con las 10 noticias.
Sí, el premio Nobel Joseph Stiglitz alertó que la inteligencia artificial sin regulación puede aumentar la desigualdad global. Uh-huh. Bueno.
Okay.
Sí, todo sin control puede aumentar la desigualdad global. Uh-huh.
Sí, el helado de chocolate sin regulación.
Exactamente, sin regulación puede aumentar la desigualdad global, y por no hablar del helado de San Bayón, mucho más, señor. La verdad que saquen el premio Nobel. Si nos va a alertar este tipo de cosas, prefiero preguntarle a la inteligencia artificial qué puede pasar, qué puede aumentar el premio Nobel Joseph Stiglitz sin regulación. Eso es lo que dijo la inteligencia artificial. El premio Nobel Joseph Stiglitz sin regulación puede aumentar la desigualdad global también. Y vos también, señor. Y vos también. Si no te regulate. Otro que no se reguló. El padre Guilherme, el cura DJ que revolucionó la Jornada Mundial de la Juventud. Me encantaría tocar en Ibiza. Padre Guilherme, regúlese. Este también va a aumentar la desigualdad global. No hay nada más desigual globalmente que un cura tocando en Ibiza, haciendo de DJ en Ibiza. Por otro lado, metí un DJ en la Jornada de la Juventud, el potato.
Un cura DJ.
Las pastillas del señor, ¿Cómo están, Está espectacular. Qué lindo,
los cristales del señor.
Terminan todos con los cristales del señor, terminan todos colgados en la cruz. Es espectacular, señor. Bien, me gusta el señor. Se está ayornando, es por ahí, señor. Es por ahí, hay que darle otro incentivo.
Otra impronta.
Otra, un productor italiano de 74 años murió aplastado por 25.000 hormas de queso. ¿Aplica el título quema la leche? Acá,
Definitivamente.
Sacó una que no era, evidentemente. No necesito ni decirle.
25.000 hormas.
25.000 hormas de queso, señor. Se le cayeron arriba. Murió aplastado por... No lo reconocieron. 74 años y muere aplastado por 25.000 hormas de queso. De tu propio queso que no te reconoce. Evidentemente sacó una de que no era. Sacó sí, la de Shenga, claro. Ella que Shenga, se le venía todo abajo, Shenga, el que Shenga, se le derrumbó el que Shenga, señor. A mí me pasó muchas veces con la mandarina y la naranja en el supermercado.
O sea, pues no te mata eso.
No, pero casi hiperventilo, te sentí mal, cuando sí, se está cayendo sí, todo sí, eso, claro. Se empieza a desmoronar la torre esa.
Ese momento
no, cuando destruís una torre de esa realmente
es exacto, un mal por momento. Eso yo me siento muy cerca de
señor,
sí. Siento empatía por este señor, porque he tenido situaciones similares. Casi muero aplastado por 25.000 mandarinas, señor. No, mal que no eran ni 25.000 y no era norma de queso.
No, que la mandarina es más benevolente.
Exacto. Yo creo que hasta puedo aguantar una luz de 25.000 mandarinas.
Debería.
Me tengo fe para hacerle frente. No hacía una luz de 25.000 hormas que se llama. Yo he tenido muchas instancias, ya les he contado, como todos, ¿verdad? Todos hemos vivido de la luz de plástico, cuando se te caen los tuppers arriba.
Sí, claro.
Sí, no hay que guardar los tuppers en altura.
La luz de los tuppers, señor, todo lo hemos vivido. Bueno, imagínese eso con 25.000 y hormas de queso, no tuppers. Sí. Y bueno, está. Es un momento espantoso. El Bill Gates ucraniano que cambió de rumbo por la guerra e inventó una innovadora máquina.
Ay, ay, ay.
Vende churros ahora.
Sí, ay, ay, ay.
No sabe lo que es la máquina de churro que inventó el Bill Gates ucraniano. Impresionante.
El Bill Gates ucraniano ya es
bravo. El Bill Gates ucraniano es espectacular, señor. Tenía el window de las huertas. Era una cosa de loco, o sea, con ventanitas. Era espectacular. Podías minimizar la parte de ahí de los tomates. Uh-huh. Ahora no sabemos qué máquina hizo porque yo lo digli, ¿verdad?
No.
Pero es una persona que es el Bill Gates ucraniano. Así que imagínese lo que la máquina que habrá hecho. Uh-huh. ¿Eh?
Esa era increíble.
¿Qué máquina? Una innovadora máquina, señor. No sé.
Me está tentando igual.
No. Otra. El Mozart del pádel es argentino. Y domina el mundo. Ganó 13 títulos en 16 finales. No se conoce con el Bill Gates de Ucrania.
No.
Lamentablemente no se ha conocido con el Bill Gates de Ucrania.
El Bill Gates de Ucrania me parece que tiene un sentido de que está en la rama de la tecnología, la innovación, pero el Mozart del pádel, ¿en qué?
El Mozart del pádel.
¿Cómo se establece ese paralelismo?
Columna Martín García sobre Mozart acá.
Lo increíble es que le ponen Messi, el Messi de todo.
Claro, pero en el pádel.
El Messi de los sándwiches de miga. Y el Messi de las matemáticas, el Messi del reciclaje ecológico, pero cuando tienen un deportista, aunque sea de apartamento, ¿verdad? Un deportista de esto de construcción de la cancha de pádel, pero deportista al fin, que le va bien y gana todo, se le da por llamarle el Mozart.
Rarísimo.
Sí, hay que ver quién construyó eso y cómo lo fundamentó.
Sí, me imagino que a los 5 años...
Andaba bien.
A los 5 años ya le pegaba después de que rebotara en las 3 paredes, señor. Hacía cosas maravillosas.
Sí, la precocidad tiene que ser algo, si no ya estamos...
Sí, me imagino, claro.
En algo indefendible.
Está bien, no había ido para...
Sí, me imagino que será eso, señor. Y a los 11 ya andaría correteando de mujeres ahí por los palacios. No sé cómo, pero en algún punto tiene que empezar a entrelazarse en esa vida, señor.
Tendría que haber tenido hijo un italiano durante mucho tiempo en algún momento.
Sí, claro, ¿no? Y debe haber empezado, no sé, en Viena, ¿dónde que estábamos?
Sí, señor. Sí.
Debe haber empezado en Viena, en el pádel de Viena, señor, que es muy, muy potente.
Muy reconocido,
sí. Sí, muy reconocido, exactamente. Así que, no sé, y usará peluca, ¿eh? Yo qué sé, no tengo idea cómo se llega de un punto al otro. Martín Lustó contó que Bono le mandó un mensaje antes de las PASO. Solo eso quería decir.
Bono. Mierda, les pasa.
Bueno, ¿cómo, señor? ¿Cómo?
Él compite en Buenos Aires. Él compite, está compitiendo.
Sí, Bono, sí. Bono en todas las canchas.
No, Martín.
Le mandó un mensaje antes de las PAS. Suerte en las PAS. Entiende las PAS, Bono. Es espectacular.
Esa es la noticia.
Bono
entendió el calendario electoral argentino.
Correcto. Lo entiende perfectamente, señor, la PASO. Que van a votar mitad lista de que marcás ahí a quién votás, esa que es como de electrónico, no sé qué, y mitad metés en una lista en un sobre. Uh-huh.
No, sí, tiene una complejidad que no tiene.
No.
Ni con cuatro
lo que es esto, ¿no? 86-86, ¿cómo es que salieron? 78-78, sí.
32-32 fue...
Sí, 38-38.
38-38,
pues. Bueno, el 50% de la población mundial sufrirá un trastorno mental en algún momento, sugiere estudio.
Anda a chequearlo.
Me siento que ya pasé.
que ya colaboró con el
cine. Sí, soy el hermanito que se vacuna antes. Y después lo mira el otro con suficiencia. Sale mirando luego diciendo, no sabes lo que se te viene.
Impresiona ese 42% que no, ¿eh?
Otro 50%.
Ah, 50% esa, pensé que era 58%.
No, y en algún momento, además.
Ah, el 50% que no tiene ningún trastorno.
Exactamente.
En ningún momento.
No va a tener en ningún momento, señor.
El
50% de la población mundial sufrió un trastorno mental en algún momento. Yo para mí, además, si el estudio te da así, 50-50, no lo publique. Porque me parece que nadie se toma en serio un estudio que da 50-50. ¿Para qué hiciste el estudio? ¿Para qué estudiaste?
Sí, tan eran pobres le hubieran toqueteado un poco ese resultado.
50%, claro, porque a la gente inmediatamente le remite... Ay, puede que sí, puede que no. Anda a cagar, eso no es un estudio. Esto es intuición barata, ¿entiendes?
Entiendo, sí, sí.
Eso es tirar una moneda. Ya cuando el equivalente es tirar una moneda, la gente no se lo toma en serio. A ver si vas a tener trastorno mental en algún momento, ¿no? ¿Cara o cruz? Cara. Bueno, está. Te salió trastorno mental. Es bien de trastornado mental. Elegí la que no. ¿Entiendes lo que le quiero decir?
Sí, sí.
Que no sean serios. Estas son las profesiones que aumentan la posibilidad de sufrir varices. Qué estafa. No necesito estudiar para tener varices. Ahora le quieren hacer creer a la gente que uno tiene que recibirse para tener varices, señor. No le mienta más a la gente. Yo soy bachiller. No tengo profesión, pero tengo varices.
¿Eh? Trabaja sentado, probablemente.
No tengo profesión, pero tengo varices. Es la próxima obra de Frankie Rodríguez. ¿Eh? ¿Qué le parece? No necesita tener profesión para tener varices. ¿Qué es este elitismo, supremacismo de las varices? ¿Eh? Oficinismo puro y duro, es lo único que se necesita, señor, para tener varices. Sin oficina ni redes sociales. Así es Espartanos, el partido neonazi que llegó al Parlamento griego. Y sin varices. ¿Lo ponen como una característica sospechosa eso de no tener oficina ni redes morales?
No, me parece una característica un poco superflua, pero bueno.
Me parece un acto de... Claro, si eso es lo que hay que temer del partido neonazi que llegó al Parlamento. Oh, mirá cómo están tan pesados los neonazis en Grecia. Oh, no tienen ni oficina ni redes sociales. Oh, estos son igual que los nazis, ¿viste? Los nazis tampoco tenían redes sociales. Los nazis,
oficina tenía.
Me parece un acto de austeridad y de perfil bajo.
Espartano.
Es espartano. Qué raro tener redes sociales, además, siendo que la histeria colectiva, consensuada, supone que todo neofascismo o neonazismo lo crean las redes.
Bueno, pero capaz que inventaron la ultraderecha vintage.
Claro, a partir de cosas que vieron en las redes, pero no entiendo, señor, ¿cómo reclutan gente y eso? ¿Eh?
Bueno, tampoco entiendo mucho de esta noticia, digamos, de Darwin Postero.
No, yo no entiendo mucho de neonazis, ¿no? Sí. La verdad que no lo tengo mucho, ¿no? No soy un experto en neonazis.
Bien.
Pues sabrán entender.
Sí, no, está bien, sí.
No es un objeto de estudio que me convenga merodear.
Claro.
No les caigo bien a los neonazis, en general.
Por un motivo.
Por un motivo puntual, ahí.
Otra.
¿Eh?
Otras noticias.
Pero digo, no sé, señor. Me parece que están regalando. ¿Saben que son gratis las redes sociales? Las oficinas las tenés que pagar, pero las redes sociales son gratis.
Bueno,
porque lo de las oficinas supongo que te responden que no deben tener mucha plata por ahora. Se juntarán en las barberías o en las casas de tatuaje, no sé de dónde. Parece que es más para ahí, ¿no? ¿Cuánto demoraron en salir de la bombonera los hinchas de Nacional y qué pasó con lo de Boca? Notición. Así, ¿qué pasó con lo de Boca en general?
¿Demoraron en salir? Ah, pues lo dejaron
notición,
el último.
Notición, señor, notición, okay, notición. La verdad que quien se abstiene de leer esta noticia es porque tiene un autocontrol impresionante. ¿Qué autocontrol, amigo? Claro, estamos hablando de un respirador de la internet. Tremendo. Uno de estos de que hace meditación, señor. Se hace baño de gong. Es una cosa de loco. Yo no pude dejar de cliquear.
Ah, cliqueó.
Sí, pero no la leí. fue un impulso ahí, un impulso que yo decía, no voy a leer cuánto.
Pero le dio el clic, se lo entregó.
Le di clic, sí, porque tenía que registrarme y todo, me habían sacado la cosa de la identidad, ahí esa que usamos todo. y bueno, está. ¿Qué hacen las personas cuando sienten el apocalipsis cerca? Un libro sobre la preparación para el fin del mundo.
Ajá.
Si se fuera a terminar el mundo, ¿qué les hace pensar que quiero leer un libro sobre ese evento para prepararme?
Es una buena pregunta.
¿Qué tipo de preparación puedo tener para el fin del mundo?
Bueno, poquito, ¿no?
Ah, no, a mí me gusta que el fin del mundo me agarre preparado. ¿Pero para qué? Si no hay nada después, ¿para qué me estoy preparando, señor?
Ni siquiera hay que dejar las cosas en orden.
Todo lo contrario, claro. Solo avíseme, así, subo mis decibeles de negligencia, que no sé si me queda ya más para...
si hay un
espacio para aumentar la negligencia, ¿verdad? No, un poco me frustra, no le voy a mentir, si me dice que ya te veo del mundo, porque casi no puedo cambiar mi actitud. Casi no, que mi conducta no sufriría cambios, señor. Pero explíqueme esto, peinado. ¿Para qué voy a leer un libro que me prepara para el fin del mundo? ¿Qué, para spoilear nomás? ¿Te gusta spoilear? ¿Eh? Este libro además ya me lo quisieron vender. De otra manera me lo quisieron vender. Puerta a puerta me lo querían vender. Unas 10, 12 veces en mi vida me lo quisieron vender.
En los últimos días, sí, sí.
¡Ey, señor! Es lo que me están tratando de vender los testigos de Jehová hace más de 50 años. A mí, al mundo desde hace 100.
Sí. Y un viejo truco que además tiene un gesto de desprendimiento muy grande adentro, porque es una obra que no, que de ninguna manera va a disfrutar el éxito de su predicción.
Y no, claro, nunca una vez que, como nos dijo aquel libro, ¿se acuerda que nos habían dicho que se terminaba el mundo? Nadie, señor. Una vez que se termina el mundo, se termina el mundo. No tenés ningún almacén, ningún boliche allí, ¿viste?
Dato de venta.
Te dije que se terminaba el mundo. Y siempre le huimos al libro ese, de los testigos de Jehová, señor. Era, casi un chiste era, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Era otra vez, sonaba el timbre de un sábado de mañana y
ahí decía, están los dos.
No, es que se termina el mundo nomás, no atienda. No atienda que es que se termina el mundo, decía, ¿entiendes? Y ahora parece que se puso de moda, pero no mediante los testigos de Jehová. Debe ser muy frustrante para ellos, señor. Mi solidaridad con los testigos de Jehová.
Y los mormones, que también están en la misma.
Ay, los mormones, exacto, que están en la misma hace años, y ahora viene y dice, viene otro gile y dice, ya tenemos, la gente va y compra el libro. Pero la puta madre, ¿qué hicimos mal entonces? Era lo de la puerta a puerta.
No se adelantaba.
Era lo de la puerta, ¿viste cómo llegar antes, mucho tiempo antes a algo?
Te juega en contra.
Sos pionero y te juega en contra, señor. Hay que llegar segundo, no primero, 60 años antes, 120 años antes, ¿no? Yo qué sé.
Es la sensación del que hizo la fuerza viendo como el otro destapa el frasco.
Sí, exactamente, claro, pero te lo abrí yo en realidad. Todo eso lo estuve haciendo yo, lo estuve tratando de hacer yo, y un poco te lo había abierto y te lo dejé fácil. Bueno, yo qué sé, evidentemente tienen mucho para replantearse, ¿no? Tienen que hacer autocrítica. Me gustaría hablar con un testigo de Jehová a ver si hace autocrítica.
Ah, bueno, ya le pedimos a Nico Iglesias que gestione esa nota.
Hace autocrítica, con respecto a esto, a este éxito que ha tenido el fin del mundo, después de que usted 120 años diciendo y nadie le quería comprar el libro. Bueno, Estados Unidos advirtió que el régimen de China insta a sus ciudadanos a vigilarse unos a otros.
Chocolate.
Este título podría ser al revés, perfectamente.
¿Cómo sería?
Y China advirtió que Estados Unidos.
Advirtió que Estados Unidos insta a sus ciudadanos a vigilarse unos a otros. Sí, totalmente. ¿Esto se piensa que no estuvimos acá en el 2020? El 2020 duró 2 años y medio y no lo vimos. Cazando gente que salía de la casa para allá del perro. Sí. O que no se vacunaba. Pero además, la verdad, ya nadie necesita que lo insten.
No, viene como instalado por defecto.
Exactamente, señor. Es lo que hacemos con el celular por entretenimiento puro nomás. Vigilarnos unos a los otros, señor. Es una pasión de la humanidad.
Vigilaos los unos a los otros.
Exactamente. No. Por eso, justamente, no necesito que... Tengo Insta y no necesito que nadie venga y me insta, señor.
Me insta
nos
Gram.
Vigilamos, sí. Ya está. Esto es lo que me insta. El celular me insta a vigilarnos los a los otros, señor. Él piensa que no tenemos redes, esto, como los neonazis. Es de neonazis no tener redes, señor. ¿Sabe lo que es no tener redes y no vigilarse unos a los otros? Neonazi.
Esa nota.
¿Sabes lo que no se vigila los unos a los otros? Los neonazis. Señor, ellos. Lo que no se vigila los unos a los otros. Señor, por favor. Que haya vigilado a los otros es lo mínimo que podemos hacer. El primer mapa global que revela en dónde podría empezar la próxima pandemia. Este es mucho mejor que el libro sobre la preparación para el fin del mundo.
Sí.
Primer mapa global donde revela dónde podría empezar la próxima pandemia. ¿Sí? No lo vi, pero me deja apostar.
Sí.
África.
Y le tiran a África.
Y me imagino, si se lo dejaron a una máquina de probabilidad, de un modelo matemático, ¿dónde le parece que le va a dar? O Asia. Pero como Asia le tocó la última...
Sí, claro, no apuestan de nuevo el mismo
número. No puedes tener dos seguidas, exactamente, como los mundiales y como los Juegos Olímpicos y eso, señor. Ahora le toca a África, a ver si organizar la próxima pandemia. A ver cómo le sale. A ver cómo le sale, Bueno, yo difícil superar la que organizó Asia.
Muy difícil.
La verdad es fue espectacular. Bien, Fue espectacular, inolvidable, señor. Así que no sé si va a paralizar el mundo, Lit. Como la que organizó Asia, señor. Bueno, Harry y Meghan se divorcian. La exorbitante cifra que pide ella y que a la monarquía no le gustó. ¿Y qué cifra le va a gustar a la monarquía?
En contra ninguna.
No le iba a gustar igual la cifra, señor. No tiene que ser exorbitante para que a la monarquía no le guste. O sea, que la vaya a pagar es otra cosa. Pero en ningún caso le gustaría. Ya se divorcia el Colorado.
Qué poco
lío armó el Colorado. No, qué lío armó el Colorado. Qué lío armó. Mataste a la vieja de un disgusto, Colorado. Ya te divorcia. Todo por un poca. Fue a hacer un poca ahí, Spotify con la otra. Y todo eso, todo ese lío que armó, señor. Ahora vuelve. Vuelve con el rabo entre las patas, viejo. No les importa.
¿Los dos se divorcian? No, me quedé pensando. ¿Los dos se divorcian?
¿Cómo los dos? Cuando hay una pareja se tienen que divorciar los dos.
No, la Kate Middleton también, ¿o no? ¿Con Guillermo? ¿Cómo?
No. ¿No? ¿Por qué dice?
Porque el otro día cuando, no sé, estaba leyendo como ustedes leen los titulares y aparecía la Middleton como posible divorcio, no sé. Ponen jaque a la corona británica, posible divorcio Kate Middleton. No, había noticias, si no estaba soñando yo. Pero está, es el colo que está en Estados Unidos.
Sí, claro.
Claro, pues la otra era más formal.
El lío este que le dijeron, ¿no? Pero, ¿por qué no probás con la actriz porno? Que era mucho mejor. antes de casarse, señor, con esta. Con una estadounidense, esto ya le pasó. Cualquiera que haya visto The Crown lo sabe, señor. Ya le pasó con el que largó todo.
El hermano del tartamudo.
Exactamente, el hermano del tartamudo que dice, no me dejes al tartamudo, le dijo el padre. Se largó todo porque por una estadounidense, señor. Es un pésimo presagio para la corona inglesa cuando se le casan con una estadounidense. Y este ahora y parece que se va a divorciar ahora.
Y bueno, se terminó la relación que tenía, que va a ser, me parece lo más normal en el 2023, de lo más lógico.
¿Qué? ¿El 2023 qué es? ¿El año del dragón que se divorcia? ¿Qué es el 2023? ¿Banana? ¿Qué quiere? ¿Qué tiene que ver el 2023?
Bueno, que no estamos ya en 1912, ¿no? Que no hay una mirada crítica de separación, irse, volver. Si era
y por eso, claro, justamente, señor. Justamente por eso es que no se consigue lo que se conseguía antes, en 1912, la convivencia.
Eduardo VII con Wallis Simpson es el que
ella, estaba, sí, exactamente.
La estadounidense fue la mujer que lo hizo abandonar.
¿Existe la adicción a los tatuajes? ¿Cuáles son sus consecuencias según los expertos? Bueno, no necesito ser un experto, lo veo en la playa, señor. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias?
Gente toda tatuada.
Claro, ¿cuáles son las consecuencias? Y mirale el cuello a Benedetto para darte cuenta cuáles son las consecuencias. ¿Por qué necesitaría un experto, señor? Si lo estoy viendo. ¿Qué es esto? ¿Un experto en adicción a los tatuajes? Hay gente que se presta a adicción a los tatuajes y tienen varices. Bueno, señor, eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Nos vamos a la parte del
medio? Sí, señor.
Vamos a la parte
Cuando devuélvamos,
¿sí?
Vamos a hablar. Puede ser que hablemos de muchas cosas. Hay que crear un presupuesto para la soberanía. Deberíamos tener un tope de presupuesto para la soberanía. Uh-huh. Debería haber un ministerio de soberanía. Uh-huh.
Está preocupado por eso, está bien.
No, hay que ordenarlo eso.
Una regla fiscal de soberanía.
Claro, ¿no? Exacto. Se puede gastar hasta 100 millones de dólares por periodo en la soberanía. Ah, ya te gastaste toda la plata de soberanía que había para ese rubro.
Un cupón de soberanía.
Luego, parte del medio.
No, lo vamos a hablar después.
Ah.
No, eso no es lo que vamos a hablar.
Ah, pues
¿cómo le parte el medio entonces? Ah,
el 50% de la gente va a sufrir un trastorno mental en algún
medio,
momento.
Ya venimos.
No toquen nada.
bien, continuamos con usted adelante.
Y entonces, este es el invento diabólico, este de las PASO, que son como una especie de el pronóstico de perfecto de lo que va a suceder dentro de 3 meses, pero todavía no sucedió, y entonces le da a los mercados y a los ciudadanos argentinos que forman parte de los mercados y algunos que no, igual, a tomar toda una serie de medidas estrambóticas económicas para protegerse de lo que ya saben que va a pasar, pero todavía no pasó. Sí. O sea, en términos económicos es lo peor que pudiera existir, la PASO, pero se está por venir y tiene, ¿qué quieren? Tenemos que terminar los candidatos, señor, porque es espectacular. Uh-huh. El pool de candidatos que tiene al presidente de los argentinos es una maravilla, señor. Está en un momento prácticamente, digamos, fuera de los cánones de lo que no es el delirio. No hay nada que no esté en el territorio delirante, lo cual tiene sentido porque solo un delirante puede agarrar
claro,
eso.
Claro, hay un sesgo de selección para el rol.
Correcto, señor. Entonces, bueno, quizás lo que hay que hacer, como mucha gente ha interpretado a nivel popular en la propia Argentina, es elegir al más loco. ¿Cuál es el más loco de todo esto? ¿Quién está más loco de todo esto, señor?
No,
entonces tiene, por ejemplo, en la oposición, que vendría a ser los favoritos, porque todas las oposiciones son los favoritos, y últimamente... Entonces, lo que sucede es que hay una batalla entre una persona que no consigue tener comportamientos humanos y todo el tiempo le están poniendo de situaciones de humanos y parece alguien tratando de comportarse como un humano, que es la Reta, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Que tiene es una especie de marciano imitando... es espectacular todo el raid que han hecho, porque desde aquella, ¿se acuerda que le aparecía el instructor de ser sosteniéndolo arriba de la tabla?
Sí.
Se veía abajo de la ola. Y después lo hacían caminar por la playa, todo. Y siempre parece, jugar a las bochas, jugar al tejo ahí en la playa, y siempre parece una persona que está imitando el comportamiento humano, ¿entiendes? Uh-huh. Lo pone en un contexto de humano... a que haga cosas humanas para humanizarlo, pero consiguen el efecto contrario, que es como todos presenciamos a un individuo tratando de haciendo un esfuerzo por comportarse como humano, ¿entiendes? Uh-huh. Por lo tanto, lo que hacen es intensificar la sensación de que no es humano, uh-huh. De que es un robot o es un alienígena o algo de eso.
Horacio Rodríguez Laritmo.
Bueno, un algoritmo mucho más humano que Rodríguez Larreta, ¿sabes? Entonces lo ponen ahí a jugar. El otro día vi un videito que estaba tratando de bailar un pericón y no, se escucha el ruido de la nave, señor. Ya todo el mundo queda torpe tratando de bailar el pericón, pero él queda extraterrestre, ¿verdad? Está ahí tratando de hacer cosas. Mirá esto que hicieron los humanos, que vi cómo lo hacen. Dale, dale, y lo ponen ahí. Dale, 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 hacete el humano. Y no le sale en ningún caso. Entonces no logran que conecte, digamos, ¿verdad? Porque al final votan los humanos. Ese es el problema que está teniendo la Reta en este momento, señor. Es espectacular. ¿Lo vieron ustedes contando la anécdota de su pareja?
No.
¿No lo vieron nunca eso?
No, creo que no.
Es espectacular. En uno de estos programas que la gente va y cuenta cosas horribles.
Sí.
El de Andy Cunezó ese.
Sí.
Que te hace contar cosas espantosas. Que está toda preparada. Dice que dé un paso al frente. Vez en la escuela se cayó de cabeza en el bebedero.
Sí,
y vinieron de atrás. Y le bajaron los pantalones. Si alguna vez a alguno de ellos le pasó algo. Y hay uno que da el paso al frente. Bueno, entonces él cuenta ahí, ese video es espectacular, porque él cuenta ahí pensando otra vez, ¿no? Ustedes pónganse en la cabeza de este señor que trata de hacer cosas humanas y no le salen. Está todo el tiempo tratando de hacer, de tener conductas que él supone que son las conductas que tienen los seres humanos, pero las realiza de una manera que nunca terminan de cuadrar en ese eje de humanidad, digamos, ¿verdad? Que él anhela. Integrar, ¿no? Sí. Bueno, entonces le dice que dé un paso al frente del que alguna vez estuvo con la ex de un amigo.
Ah.
Entonces da el paso al frente. y hace la sonrisa esa marciano que tiene, ¿eh? Y entonces le dice, oh, bueno, sí, ponen la música, ¿no? Correspondiente. Sorpresa, todo, ¿no? Empiezan a manipular las emociones, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, ¿y cómo fue? No, y sí, la verdad que, bueno, yo tenía la ex de mi mejor amigo. Mejor amigo, ¿eh? El mejor amigo de mi mejor amigo. No, pero nunca tuve un amigo más mejor que ese. Resulta que, se murió. Y entonces me empecé a enamorar, no sé cuánto, de la ex de mi amigo y pim pum pam. Y terminamos juntos. Dice, nunca lo habíamos imaginado, pero terminamos juntos. Y después, dice, acá viene una parte muy linda donde él se imagina que esto es algo humano, ¿verdad? Dice, y después hacíamos el chiste de que al final fue la heredé. Dice, al final es como si la hubiera heredado de mi amigo.
Insertar sonrisa aquí.
Exacto, pone la sonrisa. Y yo digo, ¿dónde hacían ese chiste? ¿Por qué no le avisó? No tiene amigos, evidentemente, porque si alguien le hubiera avisado, no más el chiste de Horacio. Horacio, no más el chiste, porque es un chiste tenebroso. Sí. Y sin embargo, lo cuenta y pone la sonrisa así, y nadie se ríe, todo el mundo queda paralizado en ese momento. Es increíble que haya pensado que eso es un chiste, ¿no? Y es increíble que lo haya repetido y que nadie le haya avisado. Y después, Andy Kuznetsov, que es una especie de neurocirujano de la emoción, fue por lo peor. Le dijo, ¿y qué? ¿Cómo se murió tu amigo?
La puta madre. Era necesario. ¿Qué Yanny, se murió?
Yanny es un neonazi de la emoción, digamos, ¿verdad? En vivo. Y lo va a buscar ahí hasta el último rincón. Persigue emociones. Es un genocida de emociones, ¿verdad? le persigue, las persigue, las lleva todas al campo de concentración de las emociones y las pone ahí. Y entonces le dice, pa, o sea, es que un escape de gas. Increíble la mala suerte. Otra vez creyendo que está comentando algo de una manera humana y no lo consigue, ¿verdad? Es espectacular, ¿no le parece espectacular? Esa es una de las veces
estoy hipnotizado
que quiso ser humano, ¿eh?
Estoy hipnotizado por la escena del pericón, que es...
No, la escena del pericón es excelente, señor, pero esa es una de las veces que quiso ser humano que peor le salió, digamos, pero sí. Ha tenido muchísimas, se puede hacer una... debe haber ya una cuenta de Tito o algo que se llame La Reta tratando de ser humano, ¿no? Ese es uno de los favoritos.
Sí, correcto.
¿Verdad? Además a todo esto, ya dejó con esa.
Sí, separado sí, a esa mujer, sí, que claro. Lo amenaza, además.
Que lo persigue, lo anda, sí, persiguiendo en las redes. Y le dice, ¿no? Vos mirá que la cuarentena te revolcaba con tu secretaria, le pone. Sí, sí. Es espectacular.
Quien rompe el compromiso nupcial.
No, porque no entiende nada, seres humanos. No entiende las roles de seres humanos, no entiende nada. O sea, bueno, entonces lo persigue por todos lados. Y entonces, después, y va contra Bullrich, que dijo ella la de que iba a ser lo primero que hacer, y voy a ir con una cámara al Banco Central a mostrar que no tiene reserva, dice. Como si las reservas fueran físicas, digamos, ¿no?
Sí.
Que, por ejemplo, me hace acordar a una hermosa anécdota de las mejores que he conocido de bancos, que la contó mi padre, que había uno en su pueblo, Canelones, que él iba y pedía que le mostraran todos sus ahorros.
Sí, está bien.
Iba y le decía, no, quiero ver todo, quiero ver tal, y dice, ah, bueno, ahora sí. Y se dijo, a ponerlo de vuelta en la cuenta corriente.
A la vista,
exactamente. Una vez que lo veía ahí, decía, no, nada, me quedo tranquilo. Una vez por semana iba ahí a corroborar que su dinero seguía ahí, ¿verdad? Entonces lo pedía toda la plata que tenía en la cuenta corriente, la sacaba y la volvía a depositar. La contaba. ¿Entiendes? No está muy lejos de Patricia Bullrich, que dijo que iba a llevar la cámara, una cámara al Banco Central para mostrar que está vacío y no tiene dos reservas.
Es un representante del público objetivo de ese anticipo de Bullrich.
Exactamente. Es que
le está hablando a esa gente.
Exactamente, le está hablando a esa gente que, bueno, y es un poco preocupante, ¿verdad? Que le dice cualquier hora de la economía. Entre ellas, dijo una cosa que no se puede decir en Argentina, que es que iba a blindar, iba a hacer un blindaje con el FMI, que es lo mismo que prometió de la Rúa, ¿no? Que ella estaba, además, en el gobierno de la Rúa. Bueno, está, y todo el tema ese con el vino y todo eso, pero está.
Bueno, sí,
no, esa parte menor, y toda la parte ella que dice también que es todo o es nada. Dijo, esto acá es todo o es nada. O sea, ella lo que promete es Sarah Connor, me pongo el rifle al hombro y salgo y acá y no como nada, y ella más o menos como la otra opción, ¿verdad?
Sí, la que compite con la Reta en este caso, más allá.
Exacto, un extraterrestre o la Sarah Connor de Palermo Malbec, la Sarah Connor alcohólica. Sarah alcohólica, señor. Ella es de Terminator, pero de Palermo. Y después esos son los dos que compiten ahí, ¿verdad? Uh-huh. Que son, son los dos racionales.
Esos son los racionales.
Son los racionales, esos son los racionales. Esos son los que más, lo menos, los que apelan menos a las emociones, parece. Y bueno, la Reta no puede apelar a las emociones.
Claro, es una cuestión de imposibilidad.
Exactamente. Así que eso, y mañana si quieren hablamos del loco.
Bueno.
Porque a todo esto nos llevamos al que está loco. Todos estos no están locos. No,
tiene alguna patología.
Exacto, eso, el 50% de tener trastorno en algún momento, señor. El 50% de la población va a tener algún trastorno mental en algún momento. Sí.
Bueno, dejamos el viernes para Milei, que bueno, es el candidato que,
el que se cae de la campana de Gauss de la salud mental, digamos.
Bueno, y parece que se cae también. Bueno, pues, habrá que ver la encuesta real. Estas PASO que es la super encuesta real obligatoria, uh-huh. Porque la amenaza es que se cayó, ¿no? O que no se divide en tercios ya. Milei, pero no sé.
Ah, Milei, claro, sí, porque tenía todo esto. Sí, todo esto de que y armó su lista y tuvo alguna le sacaron un libro biográfico que se llama El Loco. pero no debe, igual ella no debe sacarle voto, ¿no? Y estaba todo esto también de las candidaturas que se lo armó uno que era era de Massa y no sé qué, y fue de varios, en realidad uno ahí, Kikuchi, que le armó y bueno, y parece que cobraba por las candidaturas en los diferentes, que moralmente igual, pero legalmente, o sea, lo que sería es ilegal, ¿verdad?
Ese claro, sería el moralmente problema.
Moralmente discutir, legalmente ya es un poco más complicado, ¿no? Y siempre es mejor que sea al revés. Ajá. Siempre mejor que sea legalmente discutible y moralmente un poco más complicado. En este caso, moralmente, discutible, yo que sé, un poco de siempre se venden. De una forma u otra la está vendiendo la candidatura. Todo es una venta propiamente dicha. Pero en este caso ya legalmente, no sería legal, no sería muy legal eso.
Bueno.
De vender las candidaturas.
Bueno, mañana hablamos de Milei, ¿no?
De Milei, que es el digamos, del que no es racional. De los cuatro de los cuatro que pelean acá. ¡Aló! ¡Y está Grabois!
¿Sí? Grabois.
Que es el amigo del Papa.
Que compite con Massa.
Sí, el amigo del Papa, que igual dice él que es amigo del Papa. Yo qué sé. El DJ es más amigo del Papa. El DJ que quiere tocar en Ibiza, más amigo del Papa que Grabois. Pero que es también, es como una... es como un peronista que suena a trotskista y es de lo más racional que uno se puede encontrar en la lista de posibilidades, ¿verdad?
Sí, compitiendo
esa,
con...
esa combinación que suena muy rara.
Compite con Massa en este caso.
Exactamente, sí, ¿verdad? O sea, esa cosa que uno dice, no, este es como un trotskista, pero dentro del peronismo. Y la verdad es que lo escuchás y es sensato.
Un trotskista
al lado de los otros es sensato, es muy sensato.
Es una cuestión de contraste.
O sea, tiene una cosa que como muy bien plantada en la realidad, el trosco peronista es sensato. Sí.
Trosco peronista católico sensato.
Exacto, trosco peronista católico apostólico sensato, señor. Yo qué sé, está lindo, está precioso. Que no disfruta porque no le gusta la democracia. Que no disfruta porque todo lo que puede tener la democracia disfrutable está ahí, está ahí adentro.
Sí, no, mejor no hay.
Mejor no hay, señor. Y bueno, y usted Y Patricia Ulrich, ese eslogan debería ser, no entiende nada, pero sabe mandar. Ese más o menos debería ser ese eslogan. No entiende nada, pero manda. Ella lo que vende es eso.
Vende, ¿entiendes? Manda, sí, sí.
Yo para mí, es que exacto. Ella sabe mandar, no explicar. No le pidan explicar. Ella sabe, le va a ordenar acá. Pero escuchá, no entiende nada. Cada vez que habla de economía, dice cualquier cosa. Dice que la tasa de interés es inflacionaria, que igual es cierto, porque todas las cosas son inflacionarias. Una vez que estás en este pilar de la inflación, cualquier cosa es inflacionaria. Un libro de receta de Maru Botana es inflacionario en este momento en la Argentina. Cualquier cosa que haga, el acuerdo con el FMI es inflacionario, la recesión es inflacionaria, todo es inflacionario, ¿verdad? Pero dice cualquier barrera, tranquilo, ella viene a mandar, no entiende. Nunca dijimos que entendía algo. Lo que tiene es dónde mando, no dónde entendimiento.
Bueno, mañana vamos con Milei, que es el que nos queda.
Milei es el que está loco, señor.
Las elecciones son
abiertas. Y claro, y le quieren decir a la gente, vos no voten a, no voten a un loco.
Mirá,
bueno,
nosotros.
¿Qué hago? ¿Lo anulo? Entonces, decime vos cómo vos para no votar a un loco.
Ah, hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.